Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿O está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Ya comienza Cambio Climático.
Muy buenas tardes, amigas, amigos que nos escuchan en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 de FM. Y también recuerden en radio, en internet, en www.radio.udg.mx/Vallarta y también en www.vallarta.podcastudg.com. En redes sociales también nos pueden escuchar a través de Facebook y Twitter en Radio UDG PB. Esa es nuestra dirección en las redes sociales. Y pues el día de hoy estamos en su programa Cambio Climático con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Y también nos contamos con la presencia del doctor Jorge Telles y también de la doctora Rosa María Chávez de Agostino. Muy buenas tardes, profesores. El día de hoy vamos a platicar justamente a propósito de que fue el pasado lunes, el Día Mundial de la Alimentación, justamente uno de los aspectos en los que más está afectando este cambio climático, en el que más se hace evidente y pues a la larga va a ser de los que más nos va a afectar, es justamente en la alimentación. Actualmente, más o menos tenemos, ¿cuántos somos en el mundo? Unos 7.500 millones de habitantes alrededor. Poquito más de 7.000.
Poco más ya.
Así. Exactamente. En México, sin más o menos tengo entendido, somos como 130 millones de pobladores en México. Una de las primeras preguntas que haríamos entonces en este caso, ¿el mundo tiene capacidad para producir alimentos para toda esta población? En este momento, así como está deteriorado, como se encuentra en ese momento, ¿el mundo tiene esa capacidad?
No solamente tiene esa capacidad, sino tiene el alimento. El problema del alimento en este momento es la distribución, en dónde está el alimento, quién tiene el alimento. Y seguramente vamos a encontrar respuestas de que algunos tienen muy poco alimento, ¿sí? Y otros tienen demasiado, en exceso alimento, ¿no? Y las capacidades sobre la producción, pues siguen en aumento. Se siguen descubriendo nuevas técnicas que no siempre son favorables para la misma producción porque se revierten en muchos efectos negativos hacia el clima, ¿sí? Hacia la tierra y le devuelve obviamente todo ese detrimento a la producción misma.
Sí, y esa misma pregunta se hizo hace como 200 años sobre si los alimentos iban a alcanzar para seguir alimentando a la población humana creciente. Y bueno, esa pregunta sigue permaneciendo en el ambiente. Hacían la comparación de que los alimentos se producían de forma aritmética y la población crecía de forma geométrica, y en el momento en el que esto se desfasara, pues implicaba mortandad, iba a haber mortandad humana a gran escala. Y bueno, esto no se ha visto más que en algunas ocasiones, en algunos años y en algunas partes del planeta. Y como Jorge bien dice, yo estoy de acuerdo, el problema de los alimentos siguen siendo suficientes, pero hay mucho que se desperdicia, se pudre, se tira, y tiene que ver con la distribución de estos alimentos. Mientras en algunos lados existen muchos alimentos, se desechan los jitomates que tienen un puntito negro, mientras en otras partes del mundo ni siquiera el jitomate podrido existe.
Ni siquiera se conoce exactamente.
Sí, sí, bueno. Efectivamente, bueno, para eso se creó en al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, justamente un 16 de octubre, alrededor de 42 países formaron lo que es hoy la Naciones Unidas respecto a las cuestiones alimenticias. Y efectivamente, pues es se fundó como quien dice la FAO, que trata de estos asuntos en relación al alimento, pero que también están asociados a las grandes migraciones, problemática actual, dado las cuestiones alimentarias, y como ya lo comentaba el doctor, están asociados justamente al aumento de situaciones extremas que han generado grandes sequías en algunas zonas y que han obligado a la población a irse a otras zonas. Hoy un gran problema mundial, y también otros aspectos también de índole social, como son pues revueltas o problemas,
guerras
que obligan a la población a irse a otro lado, más principalmente en busca de alimentos por la hambruna. Generalmente África tiene grandes problemas en ese sentido.
Bueno, y pues como lo mencionan, es muy cierto. ¿Podrá haber esta capacidad todavía de la tierra para producir los alimentos suficientes para esta población que existe actualmente? Aunque también aquí también valdría preguntarnos esto, ¿a costa de qué podría ser? ¿Habría algún costo en sentido, por ejemplo, ambiental, más deforestación, escasez de agua?
Bueno, ya los costos ya los existe, uh-huh. ¿Sí? Por un lado, la historia de la alimentación está ligada a los organismos vivos. El conjunto de organismos vivos, llamémosle la biosfera, ¿sí? Toda esta biodiversidad que existe en el planeta, si lo queremos ver en un esquema simplista, no es más que un modelo especializado de transferencia de materia y de energía, ¿sí? Uh-huh. Ese modelo especializado de transferencia de materia y de energía, ¿sí? Que en su conjunto, y así lo vemos de manera más particular, es lo que se llama la biodiversidad. Nosotros somos miembros de esa biodiversidad, y de aquí vea la relación tan estrecha que tenemos con el tema, que el lunes que me tocó mi opinión y lo toqué sobre este tema, señalaba yo una expresión del doctor José Sarucán: nosotros los humanos comemos biodiversidad. ¿Sí? Eso es lo que comemos. O sea, de ahí la dependencia de la interrelación. ¿Qué tanto nos va a durar el alimento? Bueno, ¿qué tanto vamos a sobrevivir entonces? El tema, como dice Rosy, de la pregunta básica, ¿nos va a durar? ¿Nos alcanza? Pues es el tema principal del objetivo en las Naciones Unidas, que ellos lo señalan como seguridad alimentaria, ¿sí? Y el tema de la seguridad alimentaria no es un tema solamente en el orden de lo que comemos, sino cómo lo producimos, de las condiciones económicas o climáticas. Yo por un tiempo pensé, por ejemplo, que el tema económico estaba sobre el de la alimentación, y después pude darme cuenta que precisamente a lo que señala aquí el maestro Víctor, que ante grandes sequías se caía el valor de la moneda en muchas naciones, ¿sí? Uh-huh. Se caía, y había un temblor financiero internacional, ¿sí? Sobre todo si sucedía en lo que le llamamos esos grandes graneros del mundo, ¿sí? En donde hay una gran producción masiva de algunos de los granos básicos. Pero cuando hablamos nosotros normalmente del tema de la alimentación, lo traducimos a algo muy simple: ¿en qué comemos? Y resulta que en el plano de la alimentación los humanos comemos muchas cosas, incluso la dieta. Podemos hacer un análisis con un enfoque histórico y cultural. La dieta varía a lo largo del tiempo y de los lugares. Nuestra dieta, aunque creemos que hay una dieta nacional, en realidad es un conjunto, un mosaico diverso de dietas. No comemos los mismos que los que en el estado de Chiapas, los de Veracruz o los del norte, Chihuahua, Sonora, Durango, etcétera. Y la dieta todavía cambia más cuando nos transferimos en una mayor distancia. porque los componentes de la dieta y esa biodiversidad cambian y son resultados, ¿sí?, de procesos biológicos, evolutivos, y de un factor constante con el clima, ¿sí?, con aquellos factores que les permiten, obviamente, reproducir ese alimento.
Y por otra parte, no olvidar que el planeta es finito, tiene una superficie, volumen, es finito, y si hablamos de la producción de alimentos de origen silvestre, por ejemplo, la pesca, por más esfuerzo pesquero, redes, embarcaciones que se pongan, lo que existe en el agua para pescar no incrementa. Entonces, los históricos, por más esfuerzo que se haga, nunca han superado un número que no recuerdo cuál es ahorita, pero en cambio, donde sí se puede sobrepasar los límites del planeta es cuando hacemos cultivos, por ejemplo, la acuacultura, o cuando hacemos los cultivos ya no dependiendo directamente del suelo, la hidroponía o cualquier otro método para cultivar plantas. Y esas son las formas, la tecnología ha ayudado a que se nos olvide que el planeta es finito, ¿no? Y luego los manejos derivados de esa creencia también pueden causar problemas.
Sí, efectivamente. Y precisamente la FAO lleva un programa justamente en crear zonas resilientes, es decir, esta tendencia es para generar zonas que dé seguridad, que en ese lugar no van a faltar alimentos, pero también, por otro lado, bueno, faltan, es decir, al generarse zonas resilientes, también se generan migraciones masivas, porque justamente lo que pretende la FAO es que no se generen esas migraciones masivas, pero también se acaba, el alimento se acaba. Yo recuerdo, por ejemplo, la ciudad de Guaymas, que hace unas tres décadas era una ciudad reluciente por el camarón azul. Hoy no existe, y únicamente la flota camaronera que está enfrente allí en el puerto se está oxidando porque ya no hay camarón azul.
Es atractivo
¿Qué
turístico.
¿Qué fue lo que pasó? Por un lado. Por otro lado, ya lo comentaba el doctor Jorge Telles hace algún tiempo, que en relación al cambio climático, no es tanto el problema que se esté cambiando el clima o que esté migrando el clima, sino la rapidez con que lo está haciendo. Y entonces, desde ese punto de vista, al parecer, si tomamos mapas climáticos, sobre todo de Köppen, que es el que más se usa en el mundo, porque las naciones no registran todas las variables, sino unas cuantas, es decir, lluvia y temperatura, y con eso precisamente trabaja el sistema Köppen, se puede observar que a través de la historia van migrando hacia el norte. Y entonces aquí hay un asunto que es de interés. Necesitamos saber cuestiones de geopolítica, porque estos cambios van a hacer que los países tengan acuerdos con otras áreas. Por ejemplo, en este caso, nosotros somos grandes consumidores de maíz de los Estados Unidos, pero Estados Unidos gradualmente, según este cambio de clima, gradualmente va a ir dejando de ser el primer productor mundial, y Canadá va a ser el que va a tomar la estafeta, y el clima se va a futuro va a ser propicio para generar maíz en Canadá y no en los Estados Unidos. Por lo tanto, estas situaciones cambian. Ahora, si le agregamos el otro problema, el maíz también es un generador de biocombustible, y las naciones se van a poner en un plan de decir, o aquellas que los produzcan, de decir, yo voy a generar biocombustibles, y no va a ser para la alimentación, sino para como energético más. Ese es otro gran problema, y entonces las naciones que dependen del grano de un país van a buscar otras alternativas en otros países para completar su alimentación, que está por encima de todo.
Pues bueno, vamos a realizar una pequeña pausa y volvemos con más interesantes reflexiones acerca de ese tema, el cambio climático y la alimentación, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Thank you.
Y estamos de regreso en su programa Cambio Climático aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y pues una primera reflexión que tuvimos fue justamente esta cuestión de pues si alcanzarán los alimentos o no en el mundo. Por otro lado, hay un otro importante problema, que es justamente qué es lo que estamos causando con la manera en que estamos produciendo los alimentos en el mundo. Desde épocas inmemoriales se tomaba el famoso método de roza y quema, y algunas civilizaciones desaparecieron por eso, por tierra quemada, por guerras, que era el método más tradicional de deforestar, de hacer. Ahora ya hay alta tecnología, hay una gran, bueno, paradójicamente, de esa variedad de alimentos que hay también, se está reduciendo muchas veces, pues justamente lo mencionaba hace un momento el doctor Telles, la oferta de alimentos que podemos disponer. Aquí en México, pues la vasta cocina mexicana, o en Francia o en China, se debe justamente a la enorme cantidad de ingredientes que podía haber, lo que se podía tomar a la mano, de tanto a nivel de agricultura como de lo que se recolectaba. Ahora también llegamos a este gran problema, que es la tecnología que nos está pues imponiendo. Por ejemplo, en el caso del maíz, que pues Estados Unidos solo cultiva, me parece, maíz para biocombustible, maíz para exportar a los países que quieren, y ellos se quedan con el maíz para las palomitas, ¿no? Que es lo que ellos realmente producen, 3-4 variedades, no recuerdo bien. En este caso, pues, ¿qué tanto está afectando a la producción de alimentos, paradójicamente, la tecnología, la alta tecnología, esta modificación que se está realizando a los alimentos de manera genética, y que pues nada más haya pocas variedades?
Sí, doctor. Pues yo lo relacionaría primero con el cambio climático. El cambio climático está amenazando la producción de alimentos, tanto en la agricultura, ganadería y pesca básicamente. Y además, esta forma de producir alimentos, como lo has dicho, tradicionalmente y no tradicional, en el que se utilizan muchos insumos energéticos y materiales, han hecho o han sido parte, en parte contribuyeron al y siguen contribuyendo al cambio climático. Entonces, están siendo afectadas por el cambio climático, pero además fueron de las actividades que han provocado el cambio climático. Y cuando hablábamos de mitigación, que ya no es mucho tiempo de la mitigación, se veían que estas actividades habían sido, si no las principales, una de las que contribuyen fuertemente. La forma de producir alimentos ha variado, y hoy se dice la que tú mencionabas como destructiva, la tumba rosa y quema, es de las que se ponen como ejemplo para hablar de las que no son tan destructivas y que se hacen poco en las comunidades ahora rurales, comunidades indígenas. Y la tecnología no es mala, pero siempre resuelve un problema y aparecen otros tantos, y no se prevé y no se preveía con respecto al cambio climático. El problema de las tecnologías que se utilizan es que siempre han estado ancladas a combustibles fósiles, ya sea los fertilizantes, muchos son derivados del petróleo. La energía que se necesita para arar, para esto, para el otro, es derivada finalmente de combustibles fósiles, igual para la ganadería, igual para la pesca, en mayor o menor función. Siempre ha sido muy dependiente de combustibles fósiles, que son altamente contaminantes en emisiones de gases de efecto invernadero, y que, bueno, finalmente tienen que ver con el cambio climático. Y sobre todo la ganadería es una de las cosas que se ha dicho, que si quisiéramos parar el cambio climático, primero tendríamos que acabar por completo con la ganadería, o una ganadería totalmente distinta a la que hacemos hoy, en la que los animales, por ejemplo, o las dietas que les damos no provocaran el exceso de gases metano, entre otros, que producen las reses. Entonces, es un tema complejo la producción de alimentos desde el punto de vista de cambio climático. La tecnología, hace rato mencionaba Jorge sobre la ingeniería genética, se habla de una agricultura también climáticamente inteligente. La producción de transgénicos ha tenido el trasfondo de producir más rápido, y con las características que se quieren. Por ejemplo, si queremos sandías sin semillas, tunas sin semillas, para que la gente esté contenta, o por cuestiones de mercado, jitomates que duren más para que puedan ser transportados. Y entonces modificamos a los organismos genéticamente para que sigan siendo jitomates, pero con características de resistencia de genes traídos de otros, de otras especies. Y bueno, ese es otro tema que es muy controvertido. Hay muchos genetistas que están a favor de esto y otros que no, pero desconocemos las consecuencias de una alimentación basada en productos transgénicos, aunque también hay muchas previsiones sobre este tema. Sin embargo, la tecnología es una de las cosas que pueden hacer que podamos seguir produciendo alimentos con bajo impacto y que sigan alimentando a las poblaciones crecientes de los humanos.
Sí, definitivamente el tema de la alimentación va a acompañar hasta el último de sus días a la humanidad. Hoy se habla de desarrollo sustentable y de los principios de esta sustentabilidad, como los fundamentales a nivel internacional para la sobrevivencia de planeta, pero particularmente la sobrevivencia de los humanos. La gran mayoría de los objetivos del milenio están enfocados a los humanos, no al resto de las cosas. Que claro que el resto de las cosas también son tocados ahí para darle ese enfoque de carácter global e integral, holístico, como le quieran llamar. Pero el tema de la sustentabilidad, nos vamos a la definición misma, que era tratar de respetar los factores que cubren las necesidades humanas y estirarlos un poco más, que eso es lo que cambió entre sostenibilidad y sustentabilidad, ¿sí? O sea, generar, pues esto se generó hace mucho tiempo con la invención de la agricultura. Es precisamente la agricultura, esa técnica que se provocó hace miles de años, ¿sí? De incrementar a través de los cultivos de distintos alimentos o distintos productos, las capacidades que de manera natural se tenía, y con eso acompañar toda esta tecnología y ese enfoque a las crecientes poblaciones, ¿sí? Que hasta la fecha pues no se detiene, ¿no? Hemos detenido un poco la velocidad de crecimiento, pero seguimos siendo todavía muchos y seguramente vamos a hacer más. Entonces, si nos damos cuenta, y aquí nos ilustra bastante claro la doctora Rosy Chávez, en el sentido que en la búsqueda de producir más alimento a mayor velocidad, ¿sí? En esa misma, en ese mismo esquema seguramente vamos a matar el sistema de producción de alimento, ¿sí? O sea, produciendo alimento nos vamos a morir de hambre. Dicho de otra forma, si el esquema, parece contradictorio, si el esquema de producción no se modifica, porque sigue siendo, a pesar de que es el modelo de sustentabilidad más antiguo, antes de que el mismo término o concepto naciera, ya había nacido con la agricultura, ¿sí? No ha sido quien ha tomado el camino correcto, ¿sí? La producción de alimento hoy en día sigue siendo, entre la agricultura y la ganadería, lo que genera más daño, ¿sí? Para combatir las emisiones, ¿sí? De gases de efecto invernadero, porque estamos acabando con fotosíntesis, seguimos generando, como ella dice, otros gases, etcétera, ¿no? Entonces hay una contradicción, ¿sí? En la solución, en la búsqueda de la solución tenemos el conflicto, ¿sí? Entonces tenemos que hacer una transformación en la manera de pensar, y aquí le voy a agregar algo todavía más grave. Muchas veces el esquema de la producción de alimento, ¿sí? No es para resolver problemas de hambre, sino es para generar más riqueza de otro tipo, ¿sí? Y esa riqueza también mal distribuida, ¿sí? Entonces, en eso también se van generando o buscando técnicas de producir ciertos productos más que otros, ¿sí? De hecho, pues el poder adquisitivo de quien está bastante tecnificado, pues regularmente es superior a los que no. Hoy en día vemos una tendencia distinta. De hecho, hasta ahora estamos atendiendo más el quehacer de la naturaleza y tratando de imitarla, ¿sí? Ahora se busca en muchos países, ¿sí? Los huertos pequeños, los policultivos y no los monocultivos, como que está haciendo. Incluso estas unidades de producción, aunque son pequeñas y que son cada vez más, están ya siendo una base importante en el abasto de la alimentación de algunas poblaciones, ¿sí? Entonces, creo que más bien el problema del tema de la alimentación que está totalmente ajustado, ¿sí? Y fusionado al tema climático, ¿sí? Y tiene toda una historia de cambio. Se han venido acompañando todo el tiempo, ¿sí? Se seguirán acompañando. Va a tener también que ser acompañado de una forma de pensar distinto, desde lo individual hasta lo colectivo. El efecto de globalización, sí, obviamente nos está llevando también a cambios de dieta, a cambios de productos, sí, a desatender los productos que antes se tenían, que están dispuestos regularmente en nuestra región, que alimentan no solamente a la gente, sino a la economía y al desarrollo social de grupos que son vulnerables, etcétera, ¿no? El tema de la alimentación es un tema apasionante que nos va a acompañar hasta el último de nuestros días.
Sí, yo me acordé ahorita que comentó la doctora Rossi acerca de que habría que limitar precisamente la ganadería si se quiere en algún momento dado combatir un poco, aunque sea un poco, respecto al cambio de gases, sobre todo o a la producción de gases de efecto invernadero. Pero si esto uno lo dice en una zona rural, cuidado, nada más por decir habría que por lo menos ordenarla, porque no se pueden poner vacas en todos lados. No, cuidado, es una agresión, o se toma como una agresión. Pero bueno, sí, efectivamente lo que comentaba doctor, lo ejemplifica la zona de los Altos de Jalisco, que es una zona altamente productiva de alimentos, casi, me atrevo a decir, la número uno a nivel nacional, en materia de, por eso se le llama cuenca lechera. Todas las grandes empresas de leche están relacionadas a esa zona, y también productora de cuestiones apícolas, pero tienen grandes problemas. Desde hace tiempo, por alguna razón, que no habría por qué, pero bueno, se decidió hacer grandes plantaciones de agave. Y entonces cambiaron totalmente los usos de suelo en áreas verdes, grandes áreas verdes, por agave. El agave es prácticamente árido, y esto aceleró el proceso de aridez. Y hoy las otras los otros aspectos, tanto de lechería como de producción animal, pues están sufriendo las consecuencias, porque en la zona de los Altos de Jalisco hoy se tienen temperaturas más extremas, y eso, por ejemplo, genera gran mortandad de animales, no nada más en el ganado, también de cerdos, con las heladas, son más frecuentes las heladas. Y obviamente, por ejemplo, en el caso del huevo que comentábamos, el huevo ya no está saliendo igual, y los mercados ya no lo compran, porque sí, como bien lo mencionaba, posiblemente la mentalidad económica todavía está más arriba que la necesidad alimentaria. Entonces, por ejemplo, así es como se maneja. Pero en el caso del huevo, pues la solución era ponerle aire acondicionado a las gallinas para que no tuvieran los huevos tan quebradizos por un lado o tan duros por otro lado. Sin embargo, esto no era posible. Nosotros, con lo que contribuimos cuando se nos presentó ese reto, fue llenen las zonas de islas de producción apícola ¿cómo se llaman estos? De vástagos. ¿Por qué? Porque ahí lo que estaba pasando era la caída de humedad relativa. Los Altos de Jalisco era muy húmedo. Hoy no es húmedo, es tremendamente seco, de tal forma que está cambiando de ser una zona templada a ser una zona árida. De hecho, ya prácticamente el último de los municipios ya no tiene producción como la tenía en el pasado. Y entonces, se buscó, por ejemplo, el vástago es una planta que arroja gran cantidad de humedad, tratando de equilibrar lo que ya perdió esa zona. Entonces, las zonas que están en producción de alimentos también están teniendo grandes problemas para seguir con el mismo tipo de producción. Y si aunamos a esto a la creciente demanda, bueno, es otro problema.
Bueno, vamos a realizar rápidamente una última pausa y volvemos a la recta final de su programa Cambio Climático.
Cambio Climático. Volvemos.
estamos de regreso aquí en la recta final de su programa Cambio Climático en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, y pues seguimos hablando un poco más sobre pues justamente la alimentación y el cambio climático, estas relaciones que comparten estos dos importantes temas, y pues que están ligados también uno con otro, tanto a nivel de pues cómo se están produciendo los alimentos, como al otro nivel de qué es lo que está provocando el cambio climático, justamente esta dinámica de producción de alimentos, el cómo es que está cambiando en muchos lugares. Ya lo mencionábamos, el doctor Víctor, la maestra Rosy, el doctor Jorge Telles, pues está variando mucho aquí ya cómo se está produciendo. En algunos casos pues está en detrimento de todo lo que se venía realizando en materia de pues incrementar producciones, en fin. Y pues vendría aquí pues justamente otra pregunta, pues qué es lo que se podría hacer un poco para que
para no dejar el panorama tan negro.
Exactamente, para que pues por lo menos no se altere esta producción de alimentos. Y pues digo, una es obviamente la distribución, pero qué se podría hacer a ese nivel de cómo producirlos, pues cómo establecer una nueva dinámica en materia de producción de alimentos, maestros.
Pues lo que yo podría decir es de que por los efectos precisamente de cambio climático que va a provocar esos corrimientos, esas transformaciones de pequeños factores, sobre todo a aquellos temas de la alimentación de productos genéricos, ¿sí? Tenemos que regresar a un proceso de adaptación en la producción. Primero un cambio de mentalidad, como les decía, pero un sistema de producción totalmente distinto. Tenemos que voltear a ver la adaptación de las especies en esas regiones, que aunque también van a tener un efecto por el cambio climático, ya tienen un proceso de adaptación más de mucho más tiempo, y quizás tengan una mayor resistencia a esos factores al cambio. Como esto también tiene que ver con un problema de subsistencia, no solamente a nivel global, sino a nivel local, esa adaptación, el proceso de adaptación, no solamente va en la selección de las especies que tendríamos que a nivel local producir, sino también consumir, ¿sí? Y un sistema de mercado también regional, ¿sí? Hoy el tema de la alimentación pues está asociado al tema de la globalización, ¿sí? Y esos grandes temas, pienso yo que van a ser más, de una u otra manera, más alterados por ese cambio climático global, ¿sí? Tenemos en muchos problemas hoy asociados al cambio climático, está inserta hoy la palabra adaptación, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ya ir teniendo esa visión de cambio, ¿sí? E irnos adaptando a los mismos cambios. ¿Cómo? Retrocediendo quizás a observar los productos locales, ¿sí? Que tiene una mayor resistencia a estos cambios, y adaptarnos o rescatar esas dietas que incluso hemos estado perdiendo.
Muy bien. Ahí está, Rosy.
Yo quiero dar un ejemplo en la pesca otra vez. Por ejemplo, la FAO para el 2050 espera que las capturas de las principales especies que son importantes hoy comercialmente y que se comen disminuyan hasta en un 40% en las zonas tropicales. Y bueno, eso sería una catástrofe, porque los países tropicales, sobre todo las poblaciones costeras, al menos en México y en gran parte de Latinoamérica, dependen básicamente no de la agricultura ni de la ganadería, sino de la actividad pesquera. Es proteína de calidad y es el único acceso que tienen a proteína de origen animal. Bueno, eso plantea pues muchos, no interrogantes, sino retos. Para poder hacer cambios, bueno, sí dependemos de la tecnología, pero cualquier cosa que se desarrolle tendría que ser de bajo impacto, porque el que ya esté cambiando el clima no quiere decir que no podamos empeorar la situación. Entonces, las acciones de mitigación tendrían que seguir operando. Y un pescador de la costa de Jalisco nos decía: yo sé pescar, yo puedo pescar para mi familia y comemos. Fregados los de la ciudad, que no van a tener que comer porque no tienen ni dónde pescar, ni dónde cultivar, ni qué comer. Y otra de las cosas que se están poniendo como estrategias que permiten también a la agricultura adaptarse, primero es la escala. Más que a escala, grandes terrenos cultivados, grandes invernaderos, la escala tendría que reducirse y hasta a tal grado de que podríamos hablar de huertos urbanos o huertos familiares, que ya hay en muchas partes, en la Ciudad de México, en Tlatelolco, hay huertos familiares, huertos de las colonias, y esto podría hacer que se rescatara el tipo de alimentación, o sea, controlaríamos más lo que queremos comer, sería más fácil controlar las plagas, que es otra de las cosas que cambiaría con el cambio climático, y pues una forma de hacer la producción de alimentos barata para las familias. Difícilmente podría hacerse con vacas y con peces lo mismo, porque no todos tenemos agua ni espacio para ese tipo de animales, pero al menos en términos de agricultura sí es una de las cosas que ya se están haciendo y que podría incentivarse para en términos de adaptación.
Conozco gente que tiene de mascota chivos en sus departamentos. ¿Eh?
Sí puede. Pero solo de mascota, no se lo va a comer. No, 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 no,
sí. O puerquitos, sí. Que es el otro caso, ¿no?
Sí. Yo recuerdo hace algunos años, en un congreso que organizó la Universidad de Guadalajara y Fundación Produce, nos llamó mucho la atención, porque aquel congreso se llamó la agricultura y la meteorología de precisión. Y entonces, obviamente, era agrometeorología. Y entonces, era internacional, y por supuesto, quienes más sabían eran chilenos. Resulta que Chile es un país muy largo, pero con climas extremosos. Hacia el norte, desierto, y hacia el sur, exceso de lluvia. No tienen territorio para... Sin embargo, son los que le dan de comer al cono sur. Uno pudiera pensar Brasil. No, Chile produce más alimento que prácticamente todos los países juntos de Sudamérica. ¿Cómo le hacen? Justamente eso. Y me llamó la atención porque justamente los canadienses ahí se llevaron a todos los chilenos a Canadá por ese detalle. Necesitamos voltear, y ya lo decía el doctor Jorge Tellez, no nada más visualizar, nada más la producción de alimento, mezclarla con las ciencias como para producir. Los chilenos no producen ni tienen grandes extensiones de tierra, producen en lugares pequeños, pero la producción la suben de tal forma que también es un proveedor de la República Mexicana.
Pues bueno, se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy, y pues todavía quedaron ahí muchos pequeños tópicos en el aire que podíamos platicar sobre la alimentación. Les agradecemos justamente a la doctora Rossi, al doctor Jorge Tellez, al maestro Víctor Manuel Cornejo, que nos hayan acompañado el día de hoy a este programa. Y pues los dejamos, les invitamos a que continúen en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. A continuación, Señal Informativa, edición vespertina. Que pase muy buena tarde, buen provecho.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Tellez, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Cambio Climático. Hasta la próxima.